Imagínense qué momento debe atravesar una abuela cuidadora y una madre cuidadora de personas con discapacidad o autismo para requerir la ayuda especializada y una policía especializada que acuda a tu domicilio para obtener la estancia prolongada en un centro psiquiátrico de tu hijo o nieto autista. Seguramente debe de atravesar una serie de circunstancias completamente adversas. De eso va este episodio de Para Tomarlo en Cuenta, la historia de Carlos que nos revela el colectivo nacional Cuidadoras en Resistencia a través de sus redes sociales que dieron a conocer la explicación que daba la madre para demandar al Estado, exigir a través de una sentencia judicial que sí, que las autoridades especializadas en psiquiatría se hagan cargo de su hijo y le devuelvan todo el rezago y la deuda que tienen con él y su familia, porque se habla de autismo en México, se habla de autismo en Jalisco, se lleva la bandera del autismo y la discapacidad en la clase política, pero solo pensando en la niñez, como si el autismo se curara después de los 10 años, se retirara o mitigara. Todo lo contrario, socialmente de una demanda también de adultas y adultos con un diagnóstico de autismo que simplemente dejan de ser atendidos por las autoridades gubernamentales. Yo soy Shade Ramírez, te doy la bienvenida y te pido que en este episodio, como todos los demás, te quedes, porque esto tiene que ver contigo.
Hola, mi nombre es Eva Gutiérrez Ortega. Tengo dos hijos. Ambos están diagnosticados con autismo. El mayor tiene autismo nivel de apoyo 1 y mi hijo de 22 años, que se llama Carlos Gutiérrez, tiene diagnosticado autismo nivel de apoyo 2 y discapacidad intelectual moderada, y también tiene depresión que se le ha agudizado desde el 2020, pero tiene 2 años que se le ha agudizado más su depresión. Apenas hace días tuvo un intento de suicidio y lo digo con un nudo en la garganta, pero creo que es necesario visibilizar esta situación. La Secretaría de Salud y los encargados de la salud pública han cometido varias negligencias. Hace 2 meses mi hijo tuvo otro intento de suicidio y no lo internaron para darle la atención que él requería. Ya son varias las situaciones, tanto en el Hospital Civil Viejo, en el Zapote de estancia prolongada y en el Salme, que está en Zapopan, en las tres instituciones encargadas, ha habido negligencias médicas, ha habido comentarios muy desafortunados de los especialistas. Justo ayer en la madrugada, todavía una psiquiatra se atrevió a decirme que mi hijo cada vez va a estar peor, que no va a mejorar, que no hay medicina que le ayude, que el autismo y la discapacidad así son, que no hay mejoras en ellos. Le pedí que si ella sabía de alguna asociación que atendieran a adultos, me dijo que para qué, que eso no le iba a servir. La psiquiatra fue déspota. Y así ha habido otros casos.
El colectivo nacional Cuidadoras en Resistencia logró que esta familia rompiera el círculo vicioso de pedir, 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 reclamar y no recibir nada del Estado mexicano para que Carlos, su hijo mayor de edad, en un torbellino de padecimientos derivados no solamente por el diagnóstico que tiene de autismo, sino porque el andamiaje gubernamental asume que esta condición es solo un estadio de la niñez y solo debe atenderse mientras mercadológicamente decir niñas y niños arrojen votos, contrariamente a lo que apunta la ciencia. El autismo no es una enfermedad que se cura. Se vive, se encubre, se controla para aparecer en el estatus social normativo normal. El juez Calderón Espíndola, a quien le turnaron el amparo promovido en favor de Carlos, expresa tener especialización en derechos humanos, perspectiva de género, asuntos de la niñez y hasta asuntos sobre libertad de expresión. Otorgó una suspensión provisional para que el Instituto Jalisciense de Salud Mental admitiera a Carlos y no lo regresara hasta contener su crisis e intento de suicidio.
Para conseguir lo que estaban buscando y necesitando como familia y cuidadoras de jóvenes con autismo, que era una estancia prolongada, si no me equivoco, en un centro psiquiátrico. ¿Cómo se encuentra la situación legal y qué son los aspectos que nos pueden compartir en este momento?
Bueno, discúlpame, ahí tendría yo que abordar un poco. Afortunadamente, sí nos concedieron la suspensión, el acuerdo lo dieron ese mismo día que metimos la demanda, que fue el jueves pasado.
El miércoles.
Ya en la noche ya la actuaria nos estuvo llamando y que ya estaba en visita, ya había ido de visita al hospital. De estancia breve, Salmezoquipan. Y bueno, se dio seguimiento al tratamiento, donde a nosotros nos estuvieron comunicando que ya podíamos visitar a Carlos. Bueno, él es en su acta de nacimiento, pero él ha querido que se le llame Carlos. Bueno, ayer, nosotros habíamos pedido entrevista con el psiquiatra para conocer cómo estaba su tratamiento, cómo estaba reaccionando él, aunque Trabajo Social nos estuvo diciendo que él estaba bien y todo. Pero sí, nosotros queríamos saber de viva voz del psiquiatra qué plan tenían ahí, qué medicamentos le estaban proporcionando y qué, pues para nosotros valorar si lo que se había interpuesto en la demanda era lo que le estaban haciendo, ¿verdad? Entonces, en la demanda era pues que se diera un tratamiento adecuado a sus condiciones en base a que en fechas anteriores, en sus hospitalizaciones, él recaía y recaía. Entonces, por eso nos vimos...
Sí, el año pasado, el 2025, estuvo 4 veces internado. 3 veces en el Zapote, que es estancia prolongada, y una vez ahí en Salme, en Zapopan, que es ahorita donde está internado. En todas las instituciones, incluyendo el Hospital Civil Viejo, ha habido negligencias médicas, como por ejemplo que ya tiene años que no le hacen estudios como electroencefalograma y otros estudios que vemos que sí necesita. Y también todo dicen es que es el autismo es así, pero... él, aparte del autismo, trae una depresión muy fuerte. Entonces, siento que a veces hay de parte también de las instituciones algo de discriminación, que todo le ponen que es el autismo.
Al desdén de las instituciones hospitalarias se suma que no están capacitadas o cuentan con los medios mínimos que aseguran los gobernantes si tienen para este tipo de casos y quieren devolver a Carlos con su familia sin estudios clínicos ni tratamientos. Ya volvemos.
Estamos conociendo los detalles de cómo la familia tuvo que llamar a los auxilios de la UIPAC, estas unidades móviles especializadas para la atención de personas en crisis con brotes psicóticos e intenciones suicidas. Y resulta que nos enteramos a través de la familia de Carlos, que nos está contando para tomarlo en cuenta los detalles de cómo es que ahora están consiguiendo la atención prolongada, la estancia prolongada para que puedan equilibrar a Carlos, un adulto de 21 años que requiere necesariamente esta atención especializada. Nos enteramos de que existe solo una unidad en el área metropolitana de Guadalajara para este tipo de casos y circunstancias. Vamos a los detalles y más adelante conoceremos también cómo es que un juez les da la razón y dice efectivamente, sistema de salud, tienes que atender a Carlos. Vamos con los detalles.
Por ejemplo, ayer, como muy abruptamente nos habían dicho que ya lo querían dar de alta, se nos hacía que luego por eso... de que ha habido del año pasado, de que vemos de que lo dan de alta muy pronto, luego el medicamento a veces ya no actúa, y vemos que él recae pronto. Y es lo que ya no queremos, que él tenga estas crisis tan fuerte y que se pone en peligro su vida, sobre todo.
Entonces, pues me tuve que ver en la necesidad de hablarle al juzgado, porque no ha habido acceso de parte de la abogada, Cintia, la licenciada Cintia Ramírez, que ya tomó nuestro caso de cuidadoras en resistencia, y no, y ella ha estado insistiendo y no le han dado acceso,
No le han dado acceso a ver
el
el
expediente.
expediente.
Pero entonces yo hablé afortunadamente con el licenciado Villagómez, que es un secretario del juzgado, donde el juez quinto del distrito en materia administrativa es el licenciado Calderón. Pero bueno, el licenciado Villagómez es el que lleva el caso y afortunadamente me contestó antes de que yo fuera a la entrevista, porque sí me preocupaba qué estaba pasando, por qué tan rápido, si ellos como juzgado ya habían mandado alguna indicación a la autoridad y si la autoridad estaba teniendo atención a lo que estaban haciendo. Entonces sí me contestó que sí, la autoridad estaba respondiendo, que ellos estaban llevando a cabo los protocolos y todo bien. Bueno, porque le dije, es que nos están avisando que ya quieren darlo de alta, ya quieren el egreso y a nosotros se nos hace muy pronto y precisamente eso, no queremos que lo den de alta pronto por darlo de alta, sino porque ni siquiera hemos tenido acceso a verlo y se nos hacía eso como incongruente de que cómo se prueba primero la convivencia y todo, y además vemos que ellos lo ven así como desde el punto de vista muy médico, no ven incluso en la demanda que mi hija interpuso y ellos también que se ve la cuestión del entorno social o el entorno inmediato que somos nosotros su familia, cómo no lo toman en cuenta, o sea, como que lo ponen por ponerlo ellos en respuesta. Y pues claro que para nosotros es algo muy importante porque hemos hecho infinidad de cosas de que llevamos a consejos, por eso estamos en la red de cuidadoras con resistencia, porque ya hemos encontrado mucha hermandad, mucho compañerismo, nos intercambiamos tips, bueno, pero además por otras partes, entonces sentimos que...
Es que el cuidado debería de ser compartido con el Estado. El Estado debería de darte las facilidades para que ellos tengan el derecho a la salud, a la educación. Y, por ejemplo, en el autismo, que son adultos, yo casi no hay nada, casi no hay nada. Entonces, pues yo sí quiero denunciar esa parte de que nos hemos topado con pared.
¿Qué es toparse con pared? Su fuerza y estatura, la depresión consciente por el rechazo social, ser excluido de la escuela como pasó en el CAM República, turno vespertino, o dejar de tomarse los medicamentos. Como adolescente, expresarse desde el silencio y que las instancias de atención a las juventudes reciban a los que parecen y se conducen como normales, no a los autistas.
¿Cómo podrías plantear que sí son necesidades distintas, la de una niñez con autismo a una adolescencia y a un adulto, ¿no?
Bueno, lo que yo noté con mi experiencia es que, al menos en mi hijo, y he sabido de otras mamás que también ya tienen hijos adultos con autismo, que las crisis son más fuertes, ellos son más agresivos. Entonces, cuando están niños, pues uno de adulto de alguna manera puedes sostenerlos y llevarlos a sus terapias, en el camión y todo, como puedas, ¿no? Cada quien con sus medios. Y
De educación.
en la adolescencia también los cambios hormonales les afecta a ellos muchísimo. Y en la adultez, muchas veces, como por ejemplo mi hijo, aparte de tener autismo, tiene discapacidad intelectual. Entonces, a veces la discapacidad hace que él vaya creciendo de diferente manera. O sea, él, por ejemplo, me explicaba a un psiquiatra que él apenas está como entre 10 y 12 años. Entonces, él apenas está en la adolescencia, aunque tenga 22 años. Entonces, todos estos cambios también a ellos les afecta lo hormonal. Y yo digo, como los médicos, no, algunos, no todos, claro que también hay excepciones, como en todo. Y bueno, yo sí veo esa la diferencia. Por ejemplo, la altura, que ellos son más grandes, más fuertes, entonces para trasladarlos es más difícil. Veo que, por ejemplo, siguen teniendo muchas veces problemas sensoriales. Entonces, como que hubiera, no sé, como algún lugar exclusivo de adolescentes y adultos, de personas con autismo, y que se vean esas necesidades ya como adolescente y como adulto. También en la
Porque no
educación,
existe, ¿no?
¿mande?
Porque no existe un centro de atención para adultos autistas. Si tú
No.
fueses, digamos, ahora a los CAM, a los centros de atención múltiple, al DIF y demás, llegas con Carlos, prácticamente, ¿qué te dirían en la entrada si tú solicitaras enlistarte para la atención especializada?
Bueno, ya me tocó la vez que fui a un DIF que está por Belénes, que es también de autismo. Ahí me dijeron, ya Carlos tenía creo que 17, y me dijeron, no, aquí es hasta los 14. Me dieron una lista de asociaciones, de números que yo podía llamar, aquí la pueden atender. Llamé a todas y ninguna atendían niños. Al menos te estoy hablando de cuando Carlos tenía 17 años.
Tina AC es una alternativa para autistas con más de 14 años, pero como lo mencionó en la entrevista a la madre, toca pagar más de 1,000 pesos en terapias por una sola ocasión. ¿Cómo se transversalizan las políticas públicas tomando en cuenta la interseccionalidad de Carlos y la interseccionalidad de su madre? ¿Cómo se aborda la clase y el género? Universalizar es un rasgo del patriarcado. Todos son igual. No existe la otredad, lo que convierte las iniciativas gubernamentales en pasos totalizantes sin matices. Y vamos a ver en el segundo bloque cómo las legislaturas que capturan la agenda de cuidados y el autismo que militan en Movimiento Ciudadano cumplen con todos los rasgos que te acabo de describir.
Por supuesto que para tomarlo en cuenta agradecemos muchísimo el tiempo que nos conceden las personas que entrevistamos para este episodio, específicamente a la madre y abuela, ambas cuidadoras de Carlos, para darnos los detalles y también a la abogada que les acompaña, Cintia Gabriela Ramírez, fundadora del Colectivo Nacional Cuidadoras en Resistencia, que nos cuenta en este tercer y último bloque la circunstancia judicial y cómo efectivamente urge dirigir correctamente la atención de personas autistas, desde la niñez hasta la adolescencia y la parte adulta, a través de la sectorización de la atención integral, a través del sistema de salud pública y no del DIF, porque termina siendo concesiones asistencialistas, condiciones sin mandato y condiciones a contentillo. Hoy tengo, mañana no. Yo soy Jade Ramírez y te agradezco el tiempo que le das a este episodio. Quédate, porque esto te aseguro que tiene que ver contigo.
Pero no, él quiere convivir con personas, él quiere que le den su clase, una maestra, así. O sea, él es muy sociable. A él le gusta, porque cada autista es diferente. Y eso sí lo tengo bien comprobado, porque yo también soy maestra, soy pedagoga, me he inclinado mi área de educación especial. Y he notado que cada persona, cada niño, cada adolescente es muy diferente uno de otro, aunque tengan la misma condición.
A Carlos le gusta oír rock y muy específicamente al grupo Kiss, igual que socializar. El que se le niegue la educación y la salud lo tiene en reclusión en este momento. Que la sociedad no sepamos hacernos cargo de no excluir también permite que los gobiernos se deslinden de la atención especializada para su edad.
Él tiene el diagnóstico y pues ya, o sea, como que ya no le hacen exámenes, y yo y mi mamá y yo hemos estado insistiendo de que oigan, un electro, ¿qué estará pasando en su estómago? Es que a veces mi hijo es verbal, él es verbal, puede decir, pero ¿qué tal que hay algo dentro de su organismo que no ande bien y que él lo diga, lo exprese con agresividad? Entonces, muy específico, vemos eso en el caso de Carlos. Él no es autónomo, hasta ahorita, pues sí, sabe hacer muchas cosas, sabe el cambiarse solo, sabe lavarse su plato, sabe hacer muchas cosas, pero ya como que él vaya a un trabajo, no, o sea, tendría que tener un proceso de educación para eso.
El problema es que internamente en el gobierno estatal se ha procedido mal. Romper el convenio del manejo de salud con el gobierno federal, por un lado, y no sectorizar al ámbito de la salud el autismo para dejar de llenar los bolsillos del DIF dedicada a esta causa, hace que las cuidadoras con estrés postraumático y agotamiento definan así la labor de Maye de Lemus y las legisladoras.
Pues sí, esta nueva ley de autismo que quieren aprobar aquí en Jalisco tiene muchas deficiencias, que ni siquiera tomó en cuenta la ley de autismo nacional. Y también todo quieren ver como que el DIF haga todo, cuando estamos viendo que el DIF no hace todo. Y cuando estamos viendo que en el DIF te dicen, no, pues hasta los 15 años, y pues que te vaya bien. Hay listas de espera de 2 años hasta 5 años. Entonces, tú llevas a tu niño con la esperanza de que te den la terapia y todo muy bonito, y el centro muy bonito y todo, y tú llegas y, ah, bueno, está bien, lo vamos a anotar y en 5 años le mandamos un mensaje o le llamamos. ¿Y esos 5 años qué vas a hacer? Y luego estábamos viendo también que están cobrando unos cursos muy caros que para las escuelas de actualizaciones. O sea, están haciendo cosas muy raras. De alguna manera siento que cada año el gobierno saca un eslogan de algo y ahorita su eslogan es el autismo. Y pues no, no somos un eslogan y las personas que tienen autismo y alguna otra discapacidad. No se nos tiene que usar como bandera de ningún partido político y de ningún gobierno, porque son situaciones reales.
Porque incluso aquí la deficiencia primaria es que ni siquiera firmaron el IMSS Bienestar. Y por ejemplo, en este caso, cuando nosotros no tendríamos esos lugares en el sistema federal estatal del Hospital Civil Viejo, estancias breves y estancia prolongada, podíamos recurrir al San Juan de Dios, que es un sistema mixto, pues se da de atención y que se sabe que tienen buena atención. Porque se sabe que en otros estados que sí tienen el convenio de IMSS Bienestar, no porque yo quiera que todo sea privado, al contrario, creo que lo público puede ser mejor, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tenemos? Puede ser mejor. En otros estados sí pueden recurrir a otras instituciones donde se les subroga y bueno, es parte de aliviar la carga que tienen en la salud pública.
Es importante que se vea el caso de Carlos como un ejemplo de cuando no hay una política de cuidados bien diseñada, bien planificada desde el Estado, lo que sucede con las familias. Justo lo que me imagino que ya comentaron Lupita y Eva sobre los servicios de respiro, el apoyo domiciliario para los cuidados, que en muchas ocasiones no solamente representa una carga económica, sino que en la gran mayoría de las ocasiones representa la imposibilidad de esas cuidadoras de incorporarse al entorno laboral, lo que a su vez genera que la economía familiar se vea mermada y eso a su vez tiene consecuencias en el acceso a servicios médicos, medicinas, terapias, etcétera, que el Estado no está proporcionando y que las cuidadoras no pueden pagar porque están empobrecidas precisamente, atrapadas en ese círculo vicioso de la falta de cuidados públicos. Y referente a esto, también hacer visible o señalar que independientemente de que Jalisco tenga una ley de cuidados, y que por más que insistan que Jalisco fue la primera entidad en tener una ley de cuidados que además está siendo tomada como referencia para otras entidades federativas, la verdad es que es una ley que no funciona en la práctica, no nos resuelve cuestiones a nosotras las cuidadoras. La vida de Eva, de Lupita o mías no se han transformado, no cambia por el hecho de tener esa ley y es no porque el tema de los cuidados no sea útil, sino porque en realidad el diseño de la ley y la política pública que establece ese modelo de atención de los cuidados no es el adecuado. Y hay un elemento también importante que es como un ejemplo de esto que te les comparto. Cuando las cuidadoras no tenemos acceso a servicios públicos de cuidados directos, y no estamos hablando de guarderías, porque estamos hablando de personas autistas, por ejemplo, personas adultas, personas mayores con discapacidad, cuando no hay acceso a esos servicios, generalmente quienes, las cuidadoras que tienen la situación un poco en mejores condiciones, pueden pagar para que se realicen estos servicios. Es decir, un ejemplo perfecto es que haya una persona, una trabajadora del hogar, que realiza trabajos de cuidados de manera remunerada. Una cuidadora le paga a otra cuidadora para que le ayude a sacar adelante el trabajo de cuidados. ¿Por qué Lupita o Eva, por ejemplo, no pagan a una persona que ayude? Pues porque no hay recursos para hacerlo.